Un petit peu d'air ne me fera pas mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable.
Las 12 y 19 minutos, Eguerdion. Seguimos en directo desde Irún, Boulevard Magazine, ya sabéis, hoy desde FICOBA, porque ha arrancado la feria Go Mobility sobre transporte sostenible y tenemos en la mesa, bueno, pues una nueva invitada dispuesta a aclararnos muchas dudas que tenemos sobre este asunto, Íñigo.
Sí, tenemos que hablar ahora mismo con Isabel Buchel. Ella es doctora en Derecho Europeo, ha sido consultora desde el año 2014 en Medio Ambiente, Energía y Transporte, tanto en Madrid como en Bruselas. Experta nacional en España de la compañía Transport and Environment. ¿Qué tal?
Hola Isabel, bueno, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Bueno, una feria como esta, con datos sobre la mesa y fechas importantes, porque a veces nos hablan de 2030, pero parece que el gobierno español, por ejemplo, propone vetar las ventas de coches de gasolina y diésel para 2040. ¿Te parece un plazo demasiado largo, imposible de cumplir? ¿Cómo lo ves como experta?
Nos parece una medida justa, pero llega un poco tarde. Nosotros en la Federación Europea Transport and Environment hemos hecho estudios y nos parece que el último coche de combustión se tiene que vender en 2028, a principios de los años 2030, como más tarde, para llegar al objetivo de descarbonización en 2050.
Vale, eso es lo que a los plazos se refiere, para llegar a 2050, pero ¿seríamos capaces de hacer lo que dices, de decir hasta aquí, 2028, último coche que se vende de gasolina y diésel, llegamos a tiempo a esos plazos?
Pues queda todavía, en España la edad media de un coche son 12,7 años, así que para renovar la compra del próximo coche, se podría preparar.
Esperemos que para entonces hayan bajado los precios.
Claro, ¿sí? Claro, es que hay que pensar en 2028, es que es 10 años, 9 años.
Poquito, sí.
¿Cómo habría que hacer esa transición o qué habría que hacer para fomentar que sea, con esa celeridad, ¿no?, este cambio? ¿Habría que bajar los precios de los vehículos? ¿Hay que buscar energía eléctrica? Porque claro, luego los precios de la energía eléctrica también pueden ser un freno, ¿no?
Sí, necesitamos medidas acompañantes. Este marco que pone esta ley en el Plan Nacional nos parece ir en la buena dirección. Se tiene que completar por un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El gobierno está ahora trabajando en ello, lo va a entregar antes de finales del año a la Comisión Europea para revisión, y se tiene que completar concretamente la ley con medidas, por ejemplo, fiscales, como ha anunciado el gobierno, equiparar los impuestos sobre gasolina y diésel. Pero no nos parece suficiente. También hay que acabar con los subsidios al gas natural, porque para nosotros no es un combustible fósil alternativo, porque sigue siendo un combustible fósil resulta mucho más barato que las alternativas fósiles ahora.
Hemos hablado hace un momento precisamente del gas como una fuente de energía que hasta que llegue esas fechas en las que lo eléctrico tendrá que ser al 100% o la energía renovable. Puede ser una alternativa, pero vosotros lo descartáis.
Sí, sí, porque se dice mucho que es un combustible alternativo de transición. Para nosotros es una calle sin salida. Sigue siendo un combustible fósil y toda la inversión que se está haciendo ahora en el despliegue de puntos de carga de gas en las gasineras, pues alguien va a querer recuperar su inversión y no a corto plazo.
Isabel, entonces, ¿cuál sería la alternativa de transición? Porque, claro, si hasta ahora se menciona que estamos ahora en combustión, que queremos llegar a energía limpia, porque ya en 2030 tendremos que tener un tercio solo con energías renovables, si quitamos el gas como transición, ¿vosotros qué colocaríais? ¿Cuál es la posibilidad que nos queda?
Tenemos un gran problema. Está en nuestras ciudades. están contaminadas. El fomento de las enfermedades respiratorias está en aumento. Se nota en el aumento de ingresos al hospital en días de alta contaminación, uh-huh. y hay que encontrar soluciones ahora. La solución es tener menos coches y fomentar el transporte público. Además de fomentar ir andando, ir en bicicleta, pero ahí vemos la solución de promover el transporte público y de preferencia electrificado.
Uh-huh. Estoy pensando que no es la primera vez que se escucha esto de que igual hay que reducir los desplazamientos en vehículo particular, pero luego por otra parte se nos subvenciona si compramos uno nuevo porque hay una industria a la que dar de comer. ¿Cómo hacemos esto?
Efectivamente, la industria española del automóvil es muy importante. Es la segunda en Europa, la octava en el mundo, y queremos que mantenga su posición. ¿Cómo hacerlo? Pues literalmente poniéndose las pilas.
Vemos nunca mejor dicho.
Últimamente hemos visto que incluso fabricantes europeos han invertido masivamente en fábricas en China. Y eso se tiene que cambiar ya. Hay que apostar en España con esta industria que tenemos por la fabricación de modelos eléctricos. Uh-huh. Y estamos en diálogo con los ministerios, pero también ANFAC, y queremos ver un apoyo del gobierno para facilitar esta transición y que haya modelos atractivos que se fabriquen en España.
Uh-huh. Los coches híbridos, por ejemplo, o los vehículos híbridos, quiero decir, igual que sean autobuses o furgonetas o coches, ¿son una transición también o tampoco lo veis como transición? Sois muy estrictos, ¿eh?
Hay que ser ambiciosos para luego encontrar un denominador común. Mm-hmm. Como hemos visto en el dossier legislativo de los estándares de CO2 para coches y furgonetas, por ejemplo, ahí hemos pedido unos objetivos muy, muy altos de reducción de emisiones porque sabíamos que Alemania o la industria iba a tirar por abajo. Mm-hmm. Entonces, para encontrarse en el medio, sí, hay que ser ambiciosos. Y también tenemos el compromiso legal con el Acuerdo de París de llegar a cero emisiones netos en 2050. Los híbridos pueden ser, por ejemplo, para los autobuses. Ahora hay unos circulando, sí. Pensamos que es preferible a los de gas, pero en el coche individual sigue funcionando con combustibles fósiles, y lo malo es que muchas veces no se aprovecha realmente de la función funcionar con la carga eléctrica.
Sí, o sea que son híbridos pero que masivamente van con combustión.
Exacto. y eso es el...
Es un autoengaño en cierta medida, ¿no?
Sí, sí. Por eso nosotros decimos que el vehículo más eficiente también es el eléctrico de batería.
Ahí también habrá eléctrico. Que cambiar la mentalidad de quien quiere... Igual cree que necesita un vehículo particular y no lo necesita. Es decir, que nos acostumbremos al uso de transporte público o que compremos un vehículo o alquilemos vehículos compartidos también, ¿no? Como hay otras fórmulas en otros lugares.
Nos tenemos que preparar mentalmente también a este cambio que es inminente. Vamos hacia el coche conectado, el coche autónomo, el car sharing, y este cambio ya ocurre en la mentalidad de los más jóvenes, que ahora mismo no piensan en, no es una prioridad para ellos adquirir un vehículo propio, tener su garaje, quieren consumir el servicio de movilidad donde quieran, cuando quieran.
Uh-huh. O sea, las nuevas generaciones que tal vez no tienen ese sentimiento de propiedad de pisos o de vehículos en este caso, tal vez hagan que no tengamos casi más vehículos que habitantes en algunas ciudades, como es lo que pasa. En todo caso, antes de despedirnos, Isabel, ¿ves el futuro con optimismo? O sea, es decir, ¿podremos ser 100% sostenibles en un plazo razonable de tiempo? ¿Cuál es la cifra que manejáis vosotros los que sois ambiciosos, como decíais, en el buen sentido?
Sí, por ejemplo, antes he hablado también de la aguantará la red. Sabemos desde Red Eléctrica de España que perfectamente, porque todos los vehículos no cargarán en el mismo tiempo, se puede regular la carga vía la carga inteligente. Y sí, vemos el futuro con optimismo porque vemos que hay una gran oportunidad. En un estudio que hemos realizado concretamente para España, repostando hacia el futuro, hemos cifrado el impacto sobre la economía española de la transición hacia la movilidad de cero y bajas emisiones. Y hay esta oportunidad de creación de 23.000 empleos netos para 2030.
Que hay que verlo como una oportunidad de creación de empleo. No sé si tienes alguna pregunta rápidamente.
Sí, yo quería preguntarle si aquí, digamos que vamos un poco tarde, como nos comentabas antes, ¿quiénes son los que más rápido van en esta transformación?
China.
China.
En China hay una cuota de venta de vehículos eléctricos y es lo que ha impulsado realmente este despliegue masivo. Y hemos luchado para lo mismo en la Unión Europea. No ha encontrado el éxito esperado, pero contamos mucho con unos estándares de CO2 más estrictos y sobre todo la implementación, el control y que acabamos con el engaño que hemos observado en el pasado entre los valores de emisión anunciados por fabricantes y luego los datos
los que
reales.
Sus vehículos, sí, la verdad es que fue un fiasco tremendo, para un gran varapalo para los que creían que esa era la solución y que se estaba trabajando para cambiar el mundo, ¿no?
Por eso nosotros luchamos para que haya un control estricto, que eso no vuelva a pasar.
Pues a Isabel Buxell, doctora en Derecho Europeo y consultora de Transport and Environment, le agradecemos mucho que haya estado en Boulevard Magazine. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Suerte.
Muchas gracias.
Vamos. Vamos.